Bueno, ya han escuchado ustedes la noticia. La Comunidad de Madrid estudia o pide al gobierno que busque la articulación legal necesaria para declarar toque de queda en la ciudad. Hay comunidades autónomas que han empezado a tomar medidas más drásticas para detener el coronavirus. Cataluña cerrará tiendas 24 horas, gasolineras a las 22, mientras que Melilla se plantea el cierre total, incluido el puerto y el aeropuerto. En Navarra, Burgos, Aranda de Duero, también Madrid está planteándose, como le digo, lo del toque de queda, y casi 6 millones de españoles quedarían confinados perimetralmente esta semana. A Luis Enjuanes, este vaivén de medidas, digamos que le cabrea bastante. Es investigador del CSIC, es uno de los mayores especialistas en coronavirus. Desde el principio de la pandemia está trabajando en una de las vacunas españolas, pero insiste en acatar medidas drásticas para frenarlo mientras tanto. Don Luis Enjuanes, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ya ve usted, este tipo de medidas, aquí una, en el otro otra, ¿cree que son medidas necesarias pero suficientes de por sí mismas?
Bueno, yo creo que los números que tenemos de infectados son muy importantes, que hay que rebajarlos de una forma con mucha determinación, y que las medidas que hay que tomar tienen que ser fuertes, muy contundentes y, a ser posible, de corta duración. Lo de cierro a medias, eso no suele funcionar bien nunca, porque hay muchos agujeros abiertos, y es muy importante que se busquen medidas fuertes. Por ejemplo, el toque de queda normalmente por la noche, en general, no afecta a casi ningún trabajo importante, siempre hay excepciones para todo, ¿verdad? Uh-huh. Y si se tiene que imponer, yo soy muy partidario, porque vamos a acabar antes con todos estos problemas, porque el otro es una agonía prolongada, que es lo que va a traer pues muchas más pérdidas económicas y sanitarias, que son las más importantes.
La vacuna es difícil que esté en 2020, ¿es más una afirmación política que científica?
Sí, eso es lo que ya dije una vez y lo sigo pensando. Si uno hace una evaluación de una vacuna y la hace durante 3 meses después de administrarla, está claro que solo puede garantizar que en los 3 meses siguientes a la administración es segura, si es que no ha visto ningún efecto secundario. Si la sigue durante 1 año o 2 años, pues puede y ve que no hay problemas, puede garantizar que es una vacuna que incluso 2 años después no da problemas. Pero si la saca y la evalúa 3 meses, pues claro, lo que puede garantizar es un periodo de tiempo muy corto. Y sabemos que en el caso de vacunas similares a las que se están haciendo, pueden dar lugar a una cosa que se llama eosinofilia, que es una inflamación lenta pero que va subiendo con el tiempo y que solo se ve al cabo de varios meses. Por tanto, para tener una vacuna que sea segura de verdad, hay que infectar a muchas personas, es hacer el tratamiento por un tiempo mínimo, que no puede ser inferior, en mi opinión, a 6 o 12 meses, y luego ya, pues si está bien, pues se abre. Si produce algún efecto secundario irrelevante, unas décimas de fiebre, un pequeño hinchazón, un poco de dolor local, es intraadministración, no pasa nada. Se toma un paracetamol y al día siguiente se le arregla. Pero hasta que no estén bien, pues no se deberá probar. Pero bueno, yo tengo la tranquilidad de que las agencias que regulan el medicamento no van a aprobar ninguna vacuna, al menos en Occidente, que no sea muy segura.
Su grupo ya ha trabajado en el diseño de vacunas contra coronavirus anteriores, como el SARS en el 2002, el MERS en el 12. ¿Qué pasó entonces con esas vacunas?
Bueno, mire, la del SARS, pues que la hicimos y la abandonamos porque la epidemia desapareció en 6 o 8 meses, y ya a nadie le interesa, a ninguna compañía, una vacuna que para un virus que ya no circula. La del MERS del 2012 sucedió que, fíjese, en 17 años solamente se ha extendido a unas 2.600, 2.700 personas, causando, eso sí, que una de cada tres se ha muerto. O sea, es un virus muy patógeno, pero que no se transmite bien de persona a persona de momento. Con lo cual, con esos números, tampoco hay interés ni en las autoridades ni en las compañías. Uh-huh. Eso contrasta drásticamente con la actual, que va por 36 millones de personas infectadas y 1 millón de muertos. Esperemos que ahora nos aprendamos la lección con esta pandemia mundial que hay, que es muy seria, y que hay muchas personas que sí que entienden la seriedad, pero hay muchísimas otras, son porcentajes notables que nos estropean todo, que no se creen que el problema sea serio, que les vaya la vida de ellos, la vida de sus padres, de sus familiares, y esto es una cosa que todavía, pues lamentablemente, tenemos que insistir mucho, mucho más. Y nosotros hemos trabajado todos estos años en vacunas, esperemos a la de ahora llevarla a término. A término quiero decir a la práctica, ensayos clínicos en humanos. Creemos, porque ya hicimos una para el MERS, que daba lo que llamamos inmunidad esterilizante, es decir, que los animalitos humanizados vacunados con ella, pues cuando le hacíamos el challenge, el desafío con un virus mortal, pues no le daba la oportunidad al ratoncito vacunado al virus nuevo de replicarse desde el minuto cero. Eso por eso se llama esterilizante, que lo limpia al ratón, lo protege muchísimo. Y ahora simplemente estamos adaptando eso que hemos aprendido en el pasado al virus nuevo. Vamos lentos, pero ya sabemos que sí que vamos a obtener la vacuna para el nuevo virus.
Lo que lo sabemos es cuándo.
Bueno, los tiempos nuestros son más lentos que los de otros laboratorios. Nosotros en semanas, muy poquitas semanas, vamos a hacer ya los experimentos in vivo en los ratones humanizados. Uh-huh. Los experimentos nos llevan menos de un mes y mes y medio en analizar todos los datos. Y luego podríamos, a primeros de año, si todo ha ido bien, hacer los experimentos en monos macacos. Eso es muy importante porque son, pues es casi lo más cerca que podemos ir de las personas. Si hay, tampoco dan problemas. Nosotros en este momento casi garantizamos la calidad de nivel de la respuesta inmunológica, de nivel de protección, la durabilidad de la inmunidad. Lo que todavía lamentablemente no podemos garantizar es que no dé efectos secundarios. Claro. Eso está por demostrar. Y eso lo tendremos que demostrar a lo largo de todo el año que viene, para ser consistentes con lo que he dicho antes.
Antes usted explicaba que el SARS 2002... se extinguió, desapareció. ¿Qué circunstancias deberían darse para que eso ocurriera con el coronavirus, si eso es posible, y a través de qué mecanismo?
Bueno, los virus RNA, que tiene el human RNA como este, según se van replicando, van mutando. De cada 10.000 nucleótidos que replican, uno comete un error y lo ponen confundido. O sea, ellos van evolucionando. De momento, lo que sabemos es que la evolución del virus, que es constante, ha sido para mejorar su forma de diseminarse. Ya aparecieron unas mutaciones, una muy famosa, la 614, que le facilitó la diseminación. Ahora se han identificado otras en Suiza y en Noruega, que le facilita el diseminarse con mayor eficacia. Ahora, lo tradicional siempre ha sido que esa mejora, ese aprendizaje del virus para diseminarse mejor, también suele ir asociado a una atenuación, a que cause menos patología. Y eso, cuando yo hablo con expertos que están muy bien situados en los mejores hospitales de este país, hablo con bioinformáticos que hacen un seguimiento del virus y tratan de relacionarlo con la patología, no ha dado síntomas claros de atenuarse. O sea, lo único que ha aprendido casi, podríamos decir, resumiendo, es que ha aprendido para él, para diseminarse a mayor velocidad, pero todavía no para atenuarse. Yo personalmente no he perdido la esperanza de que él se atenúe y que luego nos dé un respiro, que aunque infecte a la gente y venga todos los años, como viene la gripe, que por lo general, pues en la población general cause una gripe sencilla que no tenga mayor repercusión, aunque cuidado con la gripe, porque todos los años en Estados Unidos deja 30.000 muertos, ¿eh? Uh-huh. Que parece que son cifras a las que ya estamos acostumbrados, pero este todavía no lo ha hecho. Hay que distinguir, por ejemplo, y por que se aclare esto, una cosa es la gripe estacional que viene todos los inviernos, que suele ser suave, aunque causa muertos, y otras veces son esas gripes, esas epidemias de gripe especiales con virus salidos de tono, que esos pueden causar muchísimos muertos, porque el virus de la gripe vuela por el aire con mucha facilidad, es el diseminador número uno del mundo.
Pero, profesor Enjuanes, ¿qué hace que el virus en unas personas, ya no hablo de aquella persona que tenga una predisposición por una predisposición a una enfermedad pulmonar, es decir, que una neumonía, que además pues curse con enfisema y eso pues, se lo lleve por delante, en unas personas cree una cantidad de síndromes tremendos y en otras, como en usted, por ejemplo, que fue positivo por coronavirus, en cambio sea absolutamente asintomático?
Sí, bueno, lo primero, la parte peor la ha traído este virus con una adición que ha hecho que le permite infectar todos los tejidos del organismo. El virus del 2002, este infectaba tracto respiratorio y tracto entérico, punto. Este puede infectar todos los órganos, corazón, cerebro, hígado, riñón, etcétera, etcétera. Entonces, el virus es un virus muy maligno. Y hasta que no se le acabe esta patología, esta pluripotencialidad de infectar cualquier tejido, pues lo tenemos muy mal. Ahora, ¿por qué en distintas personas tiene una distinta respuesta? Pues puede ser debido primero a la edad, porque cuando somos más mayores, nuestro sistema inmune está más debilitado y además su repertorio de respuesta está mucho más reducido. Entonces eso es muy importante, por eso pasa lo que pasa en las residencias de mayores. Pero luego cada uno tenemos nuestro genotipo, o sea, de nacimiento, perdón, pero además ocurre que tenemos una historia inmunológica distinta. Según a lo que nos hemos enfrentado en nuestro pasado, a los coronavirus que nos han infectado, pues tenemos ya una preparación de nuestro sistema inmunológico. Y eso hace falta que cada uno reaccionemos distinto. Y también, pues está la cosa que es ya accidental, lo normal es que el virus nos entre por la respiración y vaya a vías pulmonares. Pero si por alguna otra circunstancia elige otra vía de infección o ya dentro del organismo se va a otro tejido, pues nos puede machacar el corazón, el cerebro, incluso aunque luego nos recuperemos, pues nos puede dejar secuelas de tipo nervioso o de otros tipos, ¿no? O sea, hay muchos factores metidos en el juego. Esto no suele ser lo que solemos hablar en una conversación por la radio o por la televisión. Los médicos saben que los cuadros clínicos que da este virus son complejísimos y nunca vistos en un coronavirus.
Tiene preguntas para hacerle Goyo González.
¿Ha predicado en el desierto?
Pues bueno, donde creemos haber predicado más en los desiertos, en ciertas comunidades políticas, sin entrar en mencionar ninguna. Por lo general, cuando nos vino la primera onda, pues fuimos un poco lentos, pero fuimos muy eficaces bajando la primera onda y bajándola muy baja. Pero luego, claro, existía ese ansia de libertad, de levantar otra vez la economía, y eso nos perdió. Hicimos un levantamiento, en contraste a Italia, que fue excesivamente rápido y la gente empezó a salir a la calle. Y luego pasó lo de siempre. El 95% de las personas, o el 90%, se comporta correctamente, pero nos estropean el trabajo bueno, pues un pequeño porcentaje de gente. Yo no me caso de incidir en un ejemplo, yo trabajo en Centro Nacional de Biotecnología, está en la Universidad Autónoma. Cuando voy a comer todos los días, veo que una cafetería que está al aire tiene en el exterior unos 50-60 estudiantes, dos con mascarilla. Si una población tan selecta como la universitaria, que es privilegiada, no recibe los mensajes y los interpreta correctamente, porque el problema que tenemos es muy grave. Es una pandemia mundial. Estamos recayendo con la segunda onda y luego vendrá la tercera. Entonces, o nos tomamos esto muy, muy en serio, o nos vamos a ver en una situación de una elevada dificultad en los hospitales. Los sanitarios, a cada uno habría que ponerle una medalla de oro, porque es que se están jugando la vida. Yo comparo cómo van los sanitarios en los hospitales protegidos y cómo vamos nosotros, la gente de nuestros laboratorios, son los laboratorios de alta seguridad biológica, y no tiene comparación. Nosotros trabajamos en condiciones muy, muy, muy seguras. No necesitamos medalla. No nos la hemos ganado, pero los sanitarios, madre mía, con una mascarilla y media que llevan, y ahí con gente que está secretando virus por todas partes, por el aliento, por las heces, por la saliva, por todo, eso sí se merece una medalla.
Y ya por último, la Navidad no va a ser dulce, dicen que va a ser amarga. De momento no tendremos celebraciones ni cabalgata de reyes. ¿Qué le pide a sus majestades de Oriente?
Pues que la gente atienda lo que dicen los expertos de una vez. Todo el mundo, ya sabemos todos que hay mucha gente que sí que lo está haciendo, pero hay un porcentaje de gente que tenemos que señalar, denunciar todas las fiestas que veamos, todo el que se comporte incorrectamente, pero señalar y multar definitivamente. Y al gobierno, por supuesto, que si tiene que dar toque de queda, que dé toque de queda, que por la noche los que tienen que trabajar, con excepciones como para ser sanitarios, etcétera, no son los trabajos más importantes, insisto una vez más, con excepciones que hay que mantener todavía gente trabajando por la noche.
Profesor Enjuanes, es un gran placer saludarle siempre, créeme, y escucharle cada una de sus palabras. Muchísimas gracias.
Muy bien, a ustedes por el interés.
Su nombre es Anastasia Pokreschuk y con 39 años es una auténtica adicta a las cirugías. Ha llegado a tal extremo que la ucraniana ya es considerada la mujer con los pómulos más grandes del mundo, pero quiere seguir. Lo imposible de momento es que algún especialista quiera continuar con sus intenciones. Ella también tiene unos mofletes que le cabe la compra semanal del Covirán. Son las andanzas de la ardilla gorda de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigosa.
Querido diario, ayer fue el cumpleaños de la mujer de nuestro técnico Eduardo. Y a esta hora seguimos preguntándonos en qué momento de enajenación mental dijo esa mujer sí quiero. Es incomprensible por más vueltas que le des. Ese día igual estaba mala de la cabeza, se casó coaccionada bajo amenaza de muerte de un grupo de asalto albano-kosovar, no lo sabemos. El caso es que ayer fue el cumpleaños de esta santa llamada Noelia.
No sé qué regalarle a la encantadora. ¿Alguna orientación? ¿Y no vale el Satisfyer? Que eso lo voy a dejar en herencia.
A ver, Eduardo, ¿un fin de semana de escapada en un hotelito estupendo?
Es que tiene que servir para algo.
Un hotelito mono en algún sitio, y si es con mar, mejor.
Ah, no, yo al mar no voy.
Pero es su regalo, no es el tuyo.
Ya, y ella no va donde he dicho. Montaña descartada.
¿Tiene rumba?
Desde que salió, y ella lo quería devolver.
Pues un tratamiento estético.
¿Otro?
Hijo, eso nunca sobra.
Mi mujer no tiene vello.
Que no es vello, es para la cara.
Mi mujer es perfe.
Pues unas botas bonitas para el invierno.
Botas no, que no le gustan de pico y son las que me gustan a mí. Le regalé unas cojonudas de piel escamada negra y no se hallaba con la punta.
¿Y un abrigo de marca?
No, tiene de todas. Sabía, está agotada.
Pues un Waterpik, el aparato ese para tener bien las encías.
Las tiene perfe.
¿Le gusta leer? Cómprale un Kindle.
Nada electrónico.
Pues una joya, Eduardo.
No se las pone.
¿Una caja de bombones?
No le gusta el chocolate. Con leche Nestlé extra fino.
A partir de ahí fuimos pidiendo a nuestro distribuidor oficial una viga y una soga. Resultado, le hizo arroz con pollo y se le quemó un poco el sofrito y le compró una tarta. Una tarta con mensaje, que desafortunadamente sufrió algún percance por el camino. Feliz leaño Nilnia. Y no le quiero recordar la cagada que luego dice palabrotas. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y ahora llega aquí la Mutua.
Sí, y estaba yo, no sé si abriendo regalos, no. Estaba, ¿sabéis lo que estaba haciendo? Echando números. ¿Y tú lo has hecho? Pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, facilísimo. Llama 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Corre, corre, baja el volumen de la radio que tengo un notición top secret. Ahora puedes estrenar un Dacia Duster GLP con un año de seguro gratis, 300 euros en carburante Repsol Autogás y no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Ah, y podrás aprovechar las ayudas del Plan Renove 2020. Todo desde 13.350 euros. ¡Ay, que me he venido arriba! Consíguelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
La noticia inmobiliaria de hoy me encanta, porque Priconsa nos ofrece las Villas de la Moraleja. Chalets pareados y a belmano con un fantástico diseño vanguardista, jardines desde 140 metros, terrazas, calidades Priconsa Excellent, domótica, garaje para 4 coches. Allí es donde ahora hay que irse a vivir. Infórmate en priconsa.es.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de entidades, cláusula suelo o hipoteca multidivisa, consulta en Bachofer Abogados. Más de 35 años de experiencia profesional. Bachoferabogados.com. Teléfono 926-4640. 926-4640. Ahora también pueden reclamar autónomos o pymes.
En Carrefour y Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, ahora chuletón o entrecot de vacuno a la piedra por solo 10,95 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy, más que nunca, en la Residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. En Canalcar, te vendemos un coche. En Canalcar, te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Necesitas renovar el baño? Ahora en Brico Depot, mueble de 80 centímetros con lavabo y espejo incluido por solo 139 euros. También en bricodepot.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero ya están aquí, por favor, el trío de oro. O el trío Calaveras.
¡Vaya, hombre! ¡Ay, por Dios!
El trío Calaveras me ha gustado.
El trío Calaveras. Bueno,
sí, hombre, eran geniales. Eran unos mexicanos geniales, hombre. Sí. Que acompañaban a Jorge Negrete y aquellas cosas, hombre.
Bueno, también podrían ser las hermanas Kessler, que eso ya es más...
Sí, bueno, eso ya lo veo más complicadillo.
A mí me gusta más, fíjate ese perfil, sí.
Esto es. Hola, vaya, mi María del Mar, Amate, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, deseando... escucharte. Ayer estabais en el Corte Inglés, la calle Goy de Madrid, y creo que fue un éxito absoluto,
¿eh? Estuvimos ahí celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en un escaparate haciendo radio, y bueno, pues esa experiencia tan antropológica, ¿no?, de ver la vida pasar con un micrófono delante.
Bueno, y hoy Y hoy, vamos a ver, Fernando, esto, canciones, o sea, la verdad que sí, son pruebas duras, ¿eh? Canciones relacionadas con el árbol.
Bueno. Sí, con el árbol, con el tree, con los trees, o sea, en inglés, o sea, bueno, hay cientos de canciones que tienen como protagonista a los árboles.
Qué bonito.
Y además, ahora, pensar, es que el otro día estaba viendo fotos del otoño, sobre todo en La Rioja, en sitios, en bosques, por ahí, los árboles, todos, el otoño, en, bueno, los bosques es maravilloso, ¿o no?
Sí, pues sí, sí, la verdad, o sea, que sí.
Abrazar árboles, bueno, abrazar árboles, sí.
Claro, entonces, bueno, pues oye, vamos a eso, si os parece, vamos a hablar de árboles musicalmente hablando, claro que sí.
Claro, bueno, sí, o sea, la verdad que ahora diciéndolo así, sí, se me ocurren varios en varios idiomas, sí.
Claro, claro, y además, mira, los árboles pueden ser maravillosos, bellísimos, o pueden ser fantasmagóricos, de repente unos árboles, unas sombras, unas cosas, puede ser terrible también, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, mi María del Mar,
vamos a ver.
¿Qué se le ha ocurrido?
A mí un día me va a implosionar el cerebro, pero bueno, pues yo, como Fernando expuso lo de los árboles, dije, pues le voy a dar árbol, por arriba y por abajo. He traído un castaño, un olivo, un sauce, un cedro del Líbano, un eucaliptus de Tasmania. Todo eso recogido en un, mira Carlos, en un maravilloso poema de Benedetti que musicó Joan Manuel Serrat.
Bueno. Seguro que los diarios no lo preguntarán. Los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vesfalia avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, y administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán.
Qué bonita canción, ¿eh?
Sí, además una metáfora preciosa. En lugar pon de árboles, pon hombres, y así es lo que quería decir Benedetti, y así es como se juntaron en un barrio de, en el barrio de Prosperidad, en el piso de Benedetti, Joan Manuel Serrat y él, a ponerle música a sus grandes poemas.
Además, fíjate aquí cómo se nota la singularidad. Fernando, yo no sé si has trabajado con él, con Miralles, ¿no? Con Ricardo Miralles.
Sí, sí.
El trabajazo que hace Ricardo Miralles en este disco es magnífico.
Magnífico. Es un hombre que es, ha sabido captar ese jazz francés, ese tipo de arreglos, la forma de colocar el piano. Es realmente muy exclusivo en esa forma de trabajar, ¿eh? Muy exclusivo. Es un tío extraordinario.
Bueno, antes de que otro día el tema de la canción sea Techos de Uralita.
Oye, pues, ¡qué buena idea!
Bueno, vamos a seguir con más árboles. A ver, Alberto, sí. Herrera.
Aunque parezca una prueba difícil, se me han venido dos canciones a la cabeza rápido, ¿eh? Una de ellas es, otra vez, en una metáfora, en forma de una metáfora preciosa. Mira, una de las razones que hacen a Paul McCartney tan especial y tan grande es la habilidad que tiene a la hora de expresar sus sentimientos a través de letras con las que todos nos podemos sentir identificados. Es decir, tú quieres, si pensamos en soledad, podemos acudir a Eleanor Rigby, que es una canción preciosa. Si pensamos en ruptura, podemos consolarnos con Hey Jude, una canción que escribió sobre la separación de John Lennon y su mujer, a su hijo Jules. Y si pensamos en la muerte, tenemos Little Willow, Pequeño Sauce, una pieza que escribió después de la muerte de Maureen, la esposa de Ringo Starr, y que suena así de bien. Mira qué bonito.
Preciosa canción.
Hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. One's out to break your heart, it only seems that way.
importa que genere un pequeño debate aquí? Porque la hemos tenido tú y yo con esto.
Bueno, bueno.
A ver.
A mí, yo hay cuatro álbumes de Paul McCartney en solitario, no hablamos de Wings, no hablamos de los Beatles, evidentemente, que me parecen sublimes. Ram, evidentemente, que consiguió, yo creo que las mejores posiciones en las listas. Está Tug of War, que es el de los 80 y es el que, dentro de mis favoritos, menos me convence, aunque obtuvo también muy buenos registros. McCartney 2 y Flaming Pie, del 97, que a mí me parece el álbum definitivo de Paul McCartney, producido además por tu amigo Jeff Lynne.
Electric Light Orchestra.
Sí, señor. ¿Y qué te parece a ti, pa? Porque la última vez que hablamos del Flaming Pie, tú me dijiste que no te convencía tanto como para que fuese el mejor
álbum. Sí, no demasiado, pero me gusta mucho, por ejemplo, esta canción. Yo es que como, a mí McCartney, yo creo que es el mismo cuando lo acompañan Wings que cuando no lo acompañan Wings. Por eso, para mí el Red Cross Speedway, el disco en el que estaba My Love y otras cosas, es lo mejor de McCartney, fuera de los Beatles. Es prácticamente perfecto ese disco. ¿Será que me cogió la edad de ahora que tiene mi manera del mar? ¿No? Pues,
claro.
Carlos, tienes razón. Es que Wings o Paul McCartney es que lo mismo. Monta tanto, igual es lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Hombre, entre los que, como dice Alberto, quizá yo me quedaría con Ram. A mí me lleva más Ram. Pero bueno. Por ahí
¿sabéis,
vamos.
¿Sabéis que el viernes se anuncia McCartney 3? Se va a lanzar el 11 de diciembre y por lo visto va a tener 25 canciones. Probablemente dos, tres discos.
Ya era, porque desde Egypt Station, por cierto, en el 2018 sacó Egypt Station, que es otro gran álbum, pero no llega a tener esa profundidad y esa hondura que tiene, por ejemplo, este Flaming Pie.
¿Y qué más trae Fernando?
Bueno, pues yo, como he dicho antes, lo de los árboles fantasmagóricos, pues hombre, realmente, el otro día estaba, me enganché en la tele, porque a veces me engancho con las películas estas del oeste que ponen en 13, ¿no? Y el otro día vi una película que me parecía maravillosa, una película del oeste fantástica, que se llamaba El árbol del ahorcado, que era protagonizada Gary Cooper, ¿no? Sí. Fue de 1959, fue un exitazo de taquilla en España y en todo el mundo. Pero además, la canción que daba título a la película, que era, se llamaba The Hanging Tree, el árbol del ahorcado. Fijaros, el tema es duro, ¿eh? Bueno, pues fue un exitazo de tal calibre, y además, mira, los arreglos y la producción eran de un amigo de don Carlos Herrera, que se llama Ray Conniff, por ejemplo.
Sí,
y fijaros cómo sigue sonando de bien. Bueno, él la grabó en español, pero he preferido no ponerla, ¿eh? Porque no quiero que la cosa siga bien y que Marty Robbins nos siga gustando. Entonces, por eso, si os parece, escuchamos el Hanging Tree del señor Marty Robbins, uno de los grandes del country.
I came to town to search for gold, and I brought with me a memory, and I seem to hear the nightingale cry. Go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be. Hang your faded dreams on the hanging tree. I searched for gold, and I found my gold, and I found a girl who loved just me, and I wished that I could love her too, but I'd left my heart on the hanging tree, I'd left my heart with the memory.
No se nota la mano de Ray Conniff, ¿eh?
Sí, sí, ya muchísimo. Oye, y además, ¿no os parece, por el arreglo, parece que vamos a caballo, ¿no? ¿No os parece? Nos da la sensación de que vamos montados a caballo, ¿no?
Se trata de eso.
De eso se trata, exacto. Muy bien, muy bien. Premio para el caballero.
¿Y qué me trae mi María del Mar?
Bueno, he echado mano de un artista que, aunque tiene un carácter del demonio y es gruñón donde los haya, a mí me produce mucha simpatía a él. O sea, me parece un tipo muy peculiar y uno de los grandes de la música. Van Morrison sacó este quinto álbum, pero era el primer álbum en el que no hablaba tanto de amor, hablaba más de su niñez y de cosas que le pasaban por la vida, porque estaba precisamente metido en un dolorosísimo divorcio. Y ahí es donde saca esta secuoya, este Redwood Tree, y donde Van Morrison se va un poco a su niñez, y como, bueno, a su niñez bajo una secuoya, sonaba así.
¿Qué árbol dice que es?
Redwood tree. ¿Por qué? Porque
una cebolla.
Una cebolla.
No, no.
No me pongas, ¿por qué me ponéis trampas, Carlos? ¿Por qué me ponéis trampas?
Algo que me apasiona a mí de Van Morrison, o algo que me sorprende mucho, es tú coges Moondance, que es un disco, creo que es su tercer álbum, y él tenía tan solo 24 años, y tú te paras a leer las letras, y la profundidad de las letras para una persona que tiene 24 años es tremenda. Eso sí, malaje como poco, porque no se puede ser más malaje que Van Morrison. Tú lo juntas con Bob Dylan y con Ginger Baker en una fiesta y te dan, vamos, te dan el día.
Él tiene gracia en
y
su
con
malaje,
Diana Kroll
no como, no como Bob Dylan.
Estoy de acuerdo con la Navarro. Yo creo que Van Morrison, si le caes bien, te va a hablar. Bob Dylan no tiene ganas.
No, no, perdonadme, en los conciertos Van Morrison no dice ni buenos días ni buenas tardes. Ni
no le hace falta.
O sea, claro.
No, que no le hace falta. No estoy a favor de esa gente. Sí. Porque, claro,
también es verdad que el otro extremo, los que hablan más que cantan, son insoportables.
Bueno, pues, también.
Canción y canción te cuentan.
Sí,
hombre, es que no siempre hay un término medio, ¿no? Un poquito, yo que sé, un poco de empatía, algo, ¿no?
Nada.
¿Por qué más trae Alberto por ahí?
Pues te traigo una de esas letrillas del cancionero cubano que llevan décadas siendo interpretadas por muchísimos artistas. Se sabe que el autor original de esta canción fue Eusebio Delfín, un aristócrata cubano de principios del siglo XX, pero la letra pertenece a un poema encontrado en un trozo de papel de un tal Julio Silva, del que he podido encontrar poco y no sé mucho. Mi versión favorita, como no, Buena Vista Social Club, además que está dentro de un álbum homónimo.
Pero el árbol, ¿dónde está aquí?
Ahora lo vas a ver, ahora lo voy a decir cómo se llama. Se llama ¿Y tú qué has hecho? Es que lo vas a escuchar la letra, mira.
En el tronco de un árbol una niña.
Esa boquita, la lengüita, hay que...
su nombre chiva de placer.
Qué bonito.
Y el árbol conmovido allá en su seno. A la niña una flor debo caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió.
¿Sabe dónde se tiene que meter la lengüita uno después de estas cosas? No,
sí, claro.
Este disco me lo sé de memoria.
Claro.
Porque este disco es una de las aventuras más de Ray Cooder.
Uh-huh.
Es uno
sí,
de esos, es un genio cervecero.
Un genio.
Maravilloso y es. Y tiene dos o tres piezas, este y El Camino y la Vereda, que son para mí fundamentales en el disco.
Eso es.
Pues nos queda tiempo para un árbol, nada más, después de este del Buenavista Social Club, Mara Portuondo y, bueno, tanta gente y tan buena. El disco entero, este disco, hay otras cosas de Buenavista, pero este concretamente...
Increíble.
Es una belleza de arriba abajo.
Ahora, yo guardo con mucho cariño en casa la película que hizo el alemán Wim Wenders, que la rodó en el Carnegie Hall de Nueva York, en uno de los conciertos de esta gente, que estuvo nominada al premio Oscar, al documental de largometraje más importante. Es también una maravilla, como lo hizo en cine, está fantástico también.
Bueno, y la última secuoya de hoy.
Vale, espera un momento, me voy a quitar el puñal por la espalda, que se me ha
clavado. Por favor. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, pues
eso es muy bonito cuando vas y dice, me da usted una... un billete para la actuación de Ave de Valencia. Dice, ¿cuál? ¿Joaquín Sorolla? Dice, ¿cómo? Bueno, a ver, el árbol, lo último que trae Fernando.
Bueno, pues es un árbol que Alberto Cortés, al que, bueno, creo que todos hemos admirado y que ha sido un buen amigo de todos, pues en el 1970 escribió una canción que se llamaba Mi árbol y yo. Era una canción muy nostálgica, muy el recuerdo de sus padres, del jardín que tenían, de cómo plantaron, le dijo su padre que plantase un árbol, y escribió esta canción, Mi árbol y yo, que es de verdad una canción de eso, de amor a la naturaleza, de amor a ese árbol que luego estuvo toda su vida cerca de él, incluso se lo fue llevando, o sea, que parezca una locura. Pero es un arreglo precioso de César Gentili, y bueno, mirad, es que escuchad la letra, por favor, es una belleza.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos.
Mi árbol y yo.
Mi árbol y yo.
Bonita canción.
Con el correr de los años. Sí, esta es la versión que nos han puesto, que ha puesto Eduardo. Es una versión al piano de cantada por él en las últimas actuaciones que tuvo. Entonces, pero esta canción, lo curioso es que en México la Secretaría de Educación la eligió en el año 72 para que las escuelas, los niños, se la aprendiesen y hiciesen lo mismo. Entonces hubo pero miles y miles de niños mexicanos plantando un árbol, ¿sabes? Hubo una campaña de un mes que, bueno, fue precioso. Y luego también la eligieron para otra campaña de reforestación de muchas zonas de la República Mexicana. O sea, que es una canción que, fíjate, hasta tiene su punto político educacional, ¿no?
Bueno, pues ahora habrá que recoger y empezar a preguntar qué vais a hacer. Mi María del Mar, ¿qué planes tiene para hoy después de haberse levantado como Javi Nieves a las tantas de la
sí,
mañana?
Bueno, como tú también, ¿no?
Sí, yo creo que os meto goles a todos, pero independientemente de eso, ¿qué planes tiene hoy mi María del Mar?
Estoy entre plantar un árbol, una secuoya, irme al campo.
Un pino también.
El pino lo he evitado, como habéis visto. Me voy a ir a comer con unos amigos, que hay que hacer gasto en la calle. Vamos a ver qué comemos y qué bebemos.
Pino también tiene una rima buena, ¿eh?
Sí. Como Sorolla.
Mira que no somos de esas cosas en este programa, ¿eh? Es raro que estemos.
Carlos, prepárate para la próxima semana el tema de las canciones, ¿eh? Ya verás. A ver si conseguimos sorprenderte.
El planeta, las ballenas.
Los cetáceos.
Tú te idea más, Navarro.
¿Hoy qué va a hacer Fernando de comer? No lo sabe todavía.
Yo sí, porque me voy a hacer unos huevos fritos con pisto, que lo he preparado, y bueno, y a mojar panecito ahí, panecito tostado.
¿Y Alberto qué se va a hacer?
Pues he visto unos boletus en la tienda que tengo enfrente, una frutería muy buena, y me lo voy a hacer con una yemita de huevo.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿Anda? ¿Yo?
Pues mira, hoy me lo van a hacer, porque tengo una comida de trabajo cerca de casa y no sé qué es lo que voy a comer. Algo ligerito, ¿eh? Estoy con las recetas pasándome un poco con eso de cocinar para los demás. Hoy cocinan para mí.
¿Eso es que la taba a abrir mi María José?
Pues no lo sé, todavía. Fíjate qué ganas tengo. Cocinar para otros, qué bonito. Y cocinar, que le cocinen a uno. ¿Qué será eso, no? ¿Qué es eso?
Cocinar para otros. ¿Tú cuándo has hecho de comer para otros una comida de amor, de confraternidad,
no,
con dos,
jamás,
tres personas?
Me parece una horterada. Una comida de amor me parece una horterada. No.
Pero hombre, cuando vienes a alguien, se te voy a preparar, cariño.
Lata, unas buenas latas.
A mí no me deja. Mira que yo le llevo diciendo, oye, que voy, que te hago de comer, que pasamos una tarde.
¿Cómo
no
llevas
quiere
el valenciano, Alberto?
No quiere.
¿Qué está aprendiendo valenciano?
Está aprendiendo valenciano. No. Yo le he dicho que quiero una persona culta, ¿eh? Yo necesito que hable idiomas. Ya está.
Claro, claro. Por interés. Por interés.
¿Y el euskera? ¿Por qué no un poco de euskera?
El meu arbre y yo. Le dicen los valencianos. Ahora.
Y yo.
Y el ángelus. Y después, las noticias.